Del Evangelio según San Lucas. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra de Dios. Queridos hermanos, este texto de la Anunciación es para vosotros. No fue solamente para la Virgen María, es para vosotros. Y tan real, como lo fue para ella. Por eso será el texto de esta semana para preparar nuestro corazón a entender lo que significa el Adviento, la venida del Señor, que no es que el Señor venga de fuera, puesto que ya vive dentro de nosotros, sino que se revele más desde el interior de nosotros para que lo veamos más. No se trata de que el Señor venga del cielo en Adviento a nacer en un pesebre. Se trata de que nosotros, puesto que vive dentro de nosotros, lo veamos más, seamos menos ciegos para saber lo que llevamos dentro. Nos enteremos más de quién vive dentro de nosotros. Nos demos cuenta, y esa es la gracia maravillosa que Dios puede darnos en este Adviento, que casi toda la vida nos la hemos pasado solos, sin saber, sin darnos cuenta, que el Señor estaba más dentro de nosotros mismos que nosotros mismos. Somos los ciegos que no saben mirar hacia adentro. Solo miramos hacia afuera y esperamos a que Dios venga como de fuera. Somos ciegos respecto de nosotros mismos. No nos conocemos como realmente somos y tampoco tenemos una mirada clara para aquel que vive dentro de cada uno de nosotros. Si en este momento el Señor nos limpiara los ojos del Espíritu y nos hiciera ver que vive en cada uno de nosotros, nos quedaríamos sorprendidos. Seguramente moriríamos. Siempre hemos pensado que en la vida vivimos como solos, como si el Señor estuviera en otro lugar, en el cielo, y en Navidad todo el mundo pidiéndole que venga, cuando en realidad ya está dentro de nosotros. Por eso en este texto hay muchas cosas que aclarar para nosotros. Tenemos que aclarar en primer lugar quién es este Dios que se revela. Tenemos que aclarar cuál es la actitud de la mujer a la cual se revela el Señor, que también estaba un poco como nosotros. No sabía que el Señor vivía dentro de ella, que estaba llena de gracia. No lo sabía. Tenemos que aclarar quién es el poder de Dios, qué es el poder de Dios que hace que en María nazca algo nuevo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Tenemos que ver las aptitudes del que lo anuncia, del mensajero. Hay muchas cosas que ver. Por eso estos días sería bueno que todos leyeseis, despacito al acostaros, este texto, que podéis encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero. Y ahí ir descubriendo, desde la luz que el Señor os vaya dando, este misterio. Porque si Navidad no la descubrimos dentro de nosotros, este año no va a haber Navidad. Si Navidad no vive dentro de mí, no existe Navidad. Porque realmente Dios se ha encarnado ya, y ya está en nosotros. Pero, como decía Jesús, tenemos los ojos ciegos y no le vemos. San Agustín anduvo buscándolo siempre fuera de sí, y cuando el Señor le vio mirar hacia adentro y lo descubrió en su corazón, en su intimidad, entonces toda su vida cambió, porque todo lo que deseaba su corazón lo tenía ya. Pero antes estaba ciego, no lo veía. Y nosotros somos los ciegos de Dios, que teniéndole dentro no le vemos. Que viviendo dentro de nosotros no nos hemos dado cuenta. Que estando más cerca de nosotros de lo que pensamos, nos sentimos solos. Que estando Dios dentro de cada uno de nosotros, vivimos una vida gritando a alguien que está fuera, que no nos puede escuchar, porque el que nos puede escuchar está dentro de nosotros. Hoy vamos a ver si el Señor nos concede entender un poco quién es este Dios que se revela. La vida de cada hombre depende totalmente del concepto que tenga de Dios, de lo que piense que es Dios para él. Así es nuestra vida. Según pensemos lo que es Dios, así realmente es nuestra vida. Y la mayoría de la gente, y estos días más, tiene protestas graves contra Dios porque piensa que están sucediendo cosas que no encajan con la idea que ellos tienen de Dios. Ayer en Algeciras un señor en un grupo oraba, se le caían las lágrimas y decía: Señor, yo tengo el corazón encogido. 45.000 muertos, hermanos míos, en un terremoto. Hijos tuyos. Yo siento compasión por ellos. Da la impresión como que tú no lo sientes, porque permites esas cosas. Esta mañana en la prensa había una foto de un padre que estaba llorando, impotente totalmente ante el cadáver de su hijo, un hijo mayor. Había también una foto de un coche que llevaba una cuna y encima de la cuna un niño pequeño, un cadáver de un niño. Cuando la gente ve esas cosas, ya sabéis lo que piensa de Dios. Normalmente, lo que acontece en el mundo, lo que acontece hoy en el mundo, para muchos cristianos no tiene traducción. Para muchos cristianos les hace perder la fe. Para muchos es signo de contradicción. Para muchos significa que Dios debe estar muy lejos, debe estar dormido. Se fue y tiene poco que ver con nosotros. Y eso, inconscientemente, lo llevamos todos en el corazón. Si yo fuera Dios, no permitiría eso. Si yo fuera Dios, no permitiría ese sufrimiento. Si yo fuera Dios, no permitiría que ese niño, un pobre niño, vaya como en una cuna, que es su tumba, encima de un taxi. Yo no permitiría eso si yo fuera Dios. ¿No decís eso vosotros? Inconscientemente lo decimos, y conscientemente también lo decimos. Si nosotros fuéramos Dios, no encajarían esas cosas. No serían las cosas como nosotros las vemos. Por eso tenemos que ir entendiendo que Dios es tal como Él se revela. No es como nuestra razón y nuestros sentimientos le ven. Cuando nosotros tenemos esta protesta y este modo de pensar sobre Él, es que tenemos todavía una mirada muy humana de Dios, muy desde nuestra razón. pero no hemos entendido aún a Dios tal como Él se revela. Por eso el Adviento significa acoger a Dios tal como Él se revela, no tal como lo ve mi razón, que me escandaliza, no tal como lo ven mis sentimientos, que me escandalizan, sino tal como Él se revela. ¿Cómo se ha revelado Dios a través de la historia? En la historia de la salvación hay varias etapas. Hay una primera etapa en la cual el Señor se reveló al hombre con una intimidad que el hombre la entendió. Hay, como en el Génesis, una visión de lo que fue el encuentro de Dios con el hombre cuando el hombre salió de las manos del Señor. Ese encuentro era un encuentro de confianza. Cuando el hombre vivía desnudo, no tenía pudor, no tenía vergüenza ante el Señor. Cuando paseaban juntos por el jardín, cuando el hombre acogía de Dios lo que Dios le daba, cuando el hombre no se rebelaba de ser pobre, cuando se aceptaba a sí mismo tal como era, con sus propios límites, y lo acogía todo del Señor, entonces había como una confianza total entre Dios y el hombre. Y cuando había esa confianza, cuando había esa aceptación de la gratuidad de Dios para el hombre, y cuando el hombre se aceptaba a sí mismo como era, entonces, nos dice la Escritura, no había ni muerte, ni enfermedad, ni dolor. No había nada de eso. Era un encuentro perfecto entre Dios y el hombre. Porque el cielo es un encuentro perfecto entre Dios y el hombre. Y lo que nos está explicando la Biblia es que el comienzo era el cielo, donde Dios y el hombre tenían tanta confianza que el hombre vivía, era tan pobre que no necesitaba nada, porque en cada instante se fiaba de que Dios le daba aquello que necesitaba. Cuando engendró el hombre en su corazón la desconfianza, cuando el hombre quiso ser más autosuficiente, cuando quiso hacer él por su propia cuenta su historia de salvación, su visión del mundo, cuando no quiso que alguien le prohibiera algo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre pensó un mundo y amó ser de una manera distinta a como Dios vio las cosas y le vio a él, entonces es cuando realmente el hombre comenzó a ver de otra manera las cosas, comenzó a ver de otra manera el mundo, comenzó a sentir las cosas de una manera distinta a como antes las había sentido. Ahí es donde empezó el hombre a ser ciego. Ahí es donde empezó el hombre a ser ciego, a mirar las cosas y a querer que las cosas fueran tal como él quería. Cuando el hombre vio y quiso que el mundo fuera como él quería, creó, engendró en su corazón esta desconfianza con el Señor. Y ahí, de esta desconfianza, de ver en la vida a su manera, de pensar el mundo a su manera, de querer que las cosas sucedieran como él quería, de ahí vino la muerte, el pecado, y vino esta desolación en que nosotros nos encontramos. Ahí se engendró una especie de maldición, no solamente para el hombre, sino también para la creación entera. Porque el Señor dijo, cuando perdió el hombre esa confianza, le dijo: comerás el pan con el sudor de tu frente. La tierra te va a dar abrojos y espinas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el hombre, sino el mundo, el universo en que el hombre vive, quedó como afectado por esta maldición, por esta autonomía de Dios, por este liberarse de Dios, por este ver y vivir las cosas de una manera no como Dios las veía. Y por eso vemos que también el universo, dice San Pablo, está gimiendo con dolores de parto porque quiere alguien que lo redima. No solamente tenemos que ser redimidos los hombres, ha de ser redimido también el universo, porque el universo está tan maldito como estamos los hombres, por la maldición de nuestra autonomía, de no ver las cosas tal como Dios las veía y las quería para nosotros. Y por esto el universo también tiene esa palabra, lo mismo que Adán y Eva, les echó del paraíso, les echó de la confianza. Lo mismo el universo quedó como maldecido por esa no obediencia a Dios. Y te dará abrojos y espinas. Y tendrás que vivir y ganarte el pan con el sudor de tu frente. Y el universo no será una armonía maravillosa, sino que será algo que te va a dar calor y frío. Y ciertamente es la madre naturaleza, pero es una madre naturaleza con abrojos y espinas. Y por esta razón, lo mismo que en el hombre se dan las cosas que vemos, en el universo también se dan las cosas que vemos. Ese universo y ese hombre que no ven las cosas, no aman las cosas de la misma manera como Dios las amó y las vio para nosotros, eso es y en eso consiste esa maldición. Y por esta razón, la pérdida de la confianza fue como una separación del amor, del encuentro que Dios tenía con el hombre. El paraíso se perdió y comenzó una historia en la cual nosotros tenemos que recuperar ese paraíso. Tenemos que recuperar esa confianza. Tenemos que recuperar la visión, cómo Dios nos vio a nosotros. Y la visión, cómo nosotros tenemos que verle a Él. Que eso es lo que perdimos en ese momento. Por eso nosotros también estamos un poco maldecidos en ese sentido, porque no vemos a Dios tal como Él es, ni tampoco nos vemos a nosotros mismos tal como Dios nos ve. Nosotros vemos a Dios de un modo natural, tal como el hombre quisiera verle. Y por eso cuando no suceden las cosas tal como nosotros las vemos, entonces nos desesperamos. Nosotros queremos que Dios sea y haga las cosas como nosotros queremos. Y cuando Dios le pedimos una y otra vez cosas y no las hace como nosotros queremos, nos desesperamos. Y perdemos la fe en Él, porque en realidad no la teníamos. No la teníamos. Porque tener fe es ver a Dios tal como Él se revela. Y vernos a nosotros mismos tal como Él nos ve a nosotros. Y nosotros, precisamente, nuestro pecado consiste en que no podemos ver a Dios con nuestros ojos de la carne naturales, ni con nuestros pensamientos, ni con nuestra razón. No podemos verle como Él es. Ni siquiera podemos vernos a nosotros mismos tal como somos. Esta es la ceguera. Esta es la situación en la cual el Señor ofrece en el Adviento iluminarnos para que yo adquiera mi modo de ver a Dios, el modo que Él quiere, como yo le vea, y que me vea a mí mismo tal como Él me ve, y me ame a mí mismo tal como Él me ama. Porque ni tú te ves como Dios te ves mucho peor, ni te amas como Dios te ama, sino que te amas mucho peor. Así tampoco vemos a Dios como realmente Dios es, sino que le vemos deformado, y tampoco le amamos tal como podíamos amarle, sino que lo amamos mal. Creemos en Él mal, lo vemos mal, como nos vemos mal a nosotros mismos y nos amamos mal a nosotros mismos, que somos para nosotros fuente de inmensos sufrimientos. Por eso la fe, el Adviento, es recuperar la mirada, el modo como Dios quiere que le veamos y el modo como Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos y nos amemos a nosotros mismos, que es muy diferente de lo que ahora mismo cada uno de los que estamos aquí piensa. Bien, una vez que se produjo esa ruptura, hay en la Escritura como un gran silencio entre Dios y el hombre. Hay como un tiempo en el cual el hombre estaba como solo en el universo. Se sentía solo. No había presencia de Dios. Y el hombre que necesita a Dios lo buscaba de muchas maneras. Cuando leéis la historia de las religiones, veis cómo lo buscaban los hombres a Dios. Lo buscaban en montañas sagradas, lo buscaban en pirámides inmensas, lo buscaban en lugares misteriosos donde podía verse algo, algo de lo que el hombre necesitaba. Sintió el hombre enseguida que perder la fe es perder la compañía de Dios, es quedarse solos. Y como el hombre no puede vivir solo ni quedarse solo, su corazón estaba queriendo recuperar el paraíso, queriendo recuperar la confianza, queriendo recuperar la visión de Dios, queriendo recuperar esa forma como Dios le amaba y él amaba a Dios con sencillez. Eso es lo que el corazón del hombre quería. Y vemos en las primitivas religiones qué necesidad tiene el hombre de Dios y cómo lo busca por lugares perdidos, por desiertos, por lugares sagrados. Pero da la sensación de que Dios no se hace presente. Un día, Dios, conmovido por esta soledad del hombre, comienza a revelarse, comienza a explicar quién es, comienza a enseñarnos cómo es para que nosotros aprendamos y nos demos cuenta de cómo es. Y se revela a un hombre que era un hombre fracasado, era un hombre viejo, sin hijos, era un hombre que no tenía sentido su vida, porque los hombres de entonces, del tiempo de Abraham, solo tenían su vida sentido si se realizaban humanamente. Pero es que Abraham ni siquiera se había realizado humanamente. Y Dios a este pobre hombre, que no se ha realizado humanamente, que era un fracasado y un viejo, que ya no tenía esperanza de tener hijos porque su mujer era estéril, se le revela como el amigo, como el padre. Se le revela como el que puede darle una fecundidad nueva, como el que puede darle una vida nueva, si se fía de él. Y Dios a Abraham no le pide otra cosa más que se fíe de él. Cuando hace un pacto el Señor con Abraham, y lo podéis leer en la Escritura, ese pacto no deja que Abraham prometa nada a Dios. Lo hace todo el Señor. El Señor le dice: yo hago un pacto contigo porque te quiero. Tú no me prometas nada a mí, porque yo sé que no puedes cumplir nada. Pero ahí se reveló el Señor como por primera vez, después de ese largo silencio en que el hombre había perdido ese paraíso, esa confianza. Bien, Abraham le dijo que iba a hacerle padre de un pueblo, y a ese pueblo también el Señor se fue revelando poco a poco. Y esa revelación de Dios a ese pueblo la veían los del pueblo judío, la veían en la tienda, en el arca de la alianza que construyeron, porque el Señor les dijo que estaba en medio de ellos. Ya recordáis cómo el Señor, al comienzo del libro del Éxodo, se revela a su pueblo como padre. Estaban los hombres solos, como hijos huérfanos. Y el Señor, la primera vez que se revela a un pueblo, les dice: yo soy vuestro padre. El padre que habéis perdido, el padre con el que no habláis, el padre con el que teníais confianza, el padre del que aceptabais todo con gratuidad, el padre aquel que echasteis de vuestro corazón, y como yo soy padre y respeto vuestra libertad, he estado como fuera de vosotros y vosotros habéis estado solos por haberme echado de vuestro corazón. En el libro del Éxodo, capítulo 4, el Señor Dios se revela como padre y llama a una comunidad, a un pueblo, le llama hijo, muy amado. Y más tarde en el libro del Éxodo le va diciendo cómo ama ese padre a su hijo: yo velo sobre ti, yo te quiero, yo te engendro, yo te doy fecundidad. Y va dándole en el desierto todo lo que el hombre necesitaba. Dios se fue revelando de nuevo, fue recuperando el hombre la visión de aquel Dios que había perdido. Y si leéis el libro del Éxodo, veis la maravilla de cómo Dios se va revelando poquito a poco a su pueblo y les dice que es como la flor del almendro que amanece antes que ellos, que su hijo pequeño Efraín, que es su pueblo, está negándole constantemente, pero que él no puede dejar de amarle. Está diciéndole que su pueblo es infiel, pero que él no puede desarraigarle de su corazón, porque ya el Señor tuvo muchos siglos a sus hijos desarraigados del corazón porque sus hijos no quisieron. Y ahora que los ha recuperado, ahora que se está revelando de nuevo a ellos, no quiere perderles. Y cuando el hombre se revela y niega a ese hombre, a Dios, entonces Dios se revela a ellos cada vez con más amor. Y cuanto más peca su pueblo, más se revela Dios a ellos con amor. Cuanto más protesta de Dios, más maná. más agua para beber, más vida les da. Porque Dios no puede ya perder de nuevo a ese hijo al que había engendrado. Por eso los judíos de aquel pueblo, el pueblo del Éxodo, del cual hemos nacido nosotros, simbolizaban la presencia de Dios en una arquita que hicieron de madera. Y allí en una tienda pusieron ese símbolo de la presencia de Dios. El arca de la alianza, de la revelación nueva que Dios había hecho a su pueblo después de haber estado desde el paraíso como en silencio Dios y el hombre. Y cuando alguien quería hablar con el Señor, cuando alguien quería acercarse al Señor y aprender algo del Señor, iba a la tienda del encuentro. Y ahí es donde el Señor les hablaba. Y ahí el Señor les decía qué es vivir. Y ahí el Señor se manifestaba a ellos tal como Él es. Y llegó a decirles que les tenía escritos en la palma de sus manos. Y llegó a decirles que les tenía tatuados en su piel. Y que no podrían arrancarse de su piel porque Él los amaba, a pesar de que ellos eran como eran. Dios se fue revelando como padre de un pueblo, como un padre que había engendrado a ese pueblo. Y en ese encuentro, en esa tienda del encuentro, el Señor y el pueblo se encontraban. Y cuando se encontraban y aparecía la confianza, el corazón de ese pueblo recuperaba la confianza en su padre, entonces venían los gritos de alabanza. Venían esos cantos tan maravillosos: el Señor nos ha liberado, el Señor nos ama. Todos los que nosotros conocemos por la lectura del libro del Éxodo. Pero todavía, fijaos, Dios era una cosa que estaba fuera del hombre. No sentía el hombre que Dios vivía en su corazón. En una etapa posterior, ya cerca de Jesús, Dios se va revelando de una manera maravillosa y nueva. Y hay textos en los profetas en los que vemos cómo Dios se va acercando más, cómo Dios nos va diciendo más quién es y en qué situación está respecto de nosotros. Hay en los profetas textos preciosos que hoy ojalá nosotros los acojamos, porque entonces este Adviento casi seguro que será nuevo para todos los que estamos aquí. Dice el profeta Isaías: Yahvé ha hecho sublime, algo sublime, que debe saberse en toda la tierra. Dios ha hecho algo grandísimo, que es lo que debe saber todo el mundo. ¿Y qué es eso que ha hecho Dios que debe saber todo el mundo? ¿Qué es eso tan grande por el que debe dar gritos de júbilo? Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías dice a su pueblo: gritad, saltad de gozo y de alegría, porque ese Dios que se nos había perdido desde el paraíso, ese Dios que estaba tan lejano al hombre, es un Dios cercano, es un Dios que está en medio de ti, en medio de este pueblo. Da gritos de júbilo, alégrate. Estas son las lecturas que cuando venís a la Eucaristía estos días nos leen. Son las lecturas de la misa, de la Eucaristía nuestra. Porque Dios se fue acercando tanto a su pueblo que a través de los profetas les fue anunciando cómo era Él, cómo era Dios para Él, para este pueblo. Da gritos de júbilo, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y el profeta Zacarías, que ya es uno de los últimos profetas, dice: regocíjate, hija de Sion, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti. He aquí que yo vengo a morar dentro de ti. Fijaos qué maravilla. El Dios necesitado por el hombre de las montañas, de las pirámides, de los lugares misteriosos, el Dios del Arca de la Alianza, viene a decir ahora al hombre sorprendido que viene a morar dentro de él. Que viene a morar dentro de él. Esta es la alegría de Navidad. Esta es la alegría posible del hombre. Que el hombre no está solo. Que Dios ha tomado la iniciativa de recuperarle. De recuperar la confianza inicial. De crear en él el paraíso primero, es decir, el cielo. Cuando Santa Teresa habla del alma, dice que el alma es el cielo. Dios te ha recuperado, y al recuperarte a ti, y al estar en ti, ha recuperado el hombre el cielo. Por eso dice Jesús, en el capítulo segundo de San Juan, destruid este templo, esta apariencia que tenéis, esta carne, y yo lo resucitaré. ¿Qué resucitará? Si destruimos esta apariencia física que tenemos, ¿qué queda de nosotros? Pues queda el Dios que vive dentro de ti, porque yo soy la resurrección y la vida. ¡Qué maravilla! El profeta nos está diciendo que Dios ha tomado la iniciativa de amarnos hasta el punto de que no es necesario que nosotros vayamos a Él, no es necesario que le busquemos, viene Él a buscarnos. Cuando la gente estos días dice, ¿dónde estará ese Dios que permite estos espectáculos en el universo? ¿Dónde estará ese Dios que permite la muerte de mi hijo? ¿Dónde estará ese Dios? ¿Qué diría ese padre? Yo esta mañana preguntaba la foto al señor aquel que estaba llorando ante su hijo. ¿Qué dirá este hombre a Dios? Y por si fuera poco, un avión que iba a socorrer a aquellos también tuvo accidente y murieron 78 personas. Y la gente dirá, ¿qué dirá esto? ¿Qué contestará el hombre ante esto? La mayoría de nosotros ya sabemos qué podemos contestar. Yo soy la resurrección. Si yo no entiendo que el Hijo de Dios ha venido a morar dentro de nosotros, si yo no entiendo que soy templo de Dios, entonces yo me veo como un pagano. Yo estoy solo, lo mismo que estaba el hombre solo cuando dejó el paraíso, cuando perdió la confianza en el Señor. Somos paganos cuando no sabemos que Dios vive dentro de nosotros. Cuando hubo un accidente en España de 40 chicos que murieron en un autobús, la gente decía las mismas cosas que ahora dice. Y una chica de 16 años, que conoce Chus y yo, dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. Traduciendo ese espectáculo de 40 niños que habían muerto. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. La visión nuestra es de ciegos. Por eso el profeta le dice, alégrate. Alégrate tú si entiendes algo, si lo quieres acoger. Porque Dios quiere recuperarte. Quiere venir a morar dentro de ti. Quieres hacer el cielo dentro de ti, ya que tú perdiste el cielo, ya que tú perdiste el paraíso. Él quiere realizar el cielo dentro de ti. Y aquí es donde se hace presente aquella promesa que Dios hizo a Abraham. Te haré fecundo. Dios nos hace fecundos viviendo dentro de nosotros mismos. Por esta razón, regocíjate y grita, porque viene a morar dentro de ti. Soltaré a tus cautivos. Y más tarde el profeta Sofonías dice, alégrate. Todos dicen lo mismo, alégrate. Son las palabras del tiempo de asiento. Alégrate, porque hace un momento yo lo acabé de leer, ¿verdad? Yo comencé leyendo la Anunciación diciendo, alégrate. Pues dice el profeta Sofonías, alégrate, ha retirado Dios la condena sobre ti. ¿Qué quiere decir? Ha retirado la protesta, la rebeldía que tú tuviste contra Él. Te ha liberado de tu pecado. Te ha liberado de tu rebeldía. Y tú que sigues sin mirarle, y tú que sigues rebelde a Él, Él ha venido a buscarte. Y a pesar de tu rebeldía, te ha dicho una vez y otra vez y otra vez, yo te quiero. Tú eres mi hijo, yo te llevo grabado en mi mano, yo te llevo grabado en mi piel. Yo no puedo, aunque una madre abandone a su hijo, abandonarte a ti. No puedo, no puedo. Y Navidad es que Dios no puede dejarte. Eso es Navidad, que Dios no quiere dejarte. Es que Dios no puede abandonarte. Es que Dios te ve hijo, no te ve tanto pecador, te ve hijo antes que pecador. Y si te ve hijo antes que pecador, ¿cómo te va a abandonar? Si una madre no abandona a su hijo, si hay madres a los que sus hijos drogadictos les pegan a diario,
Y a veces les hemos dicho, sepárate, vete a un lugar para que puedas vivir en paz. Y la mujer ha dicho, prefiero que me mate mi hijo, porque si no estoy con él, ¿qué será de mi hijo? Y esto lo conocemos porque pertenece a algún grupo nuestro. Y ahí está la pobre mujer. Y le pega, y le roba, y le quita hasta el sueldo de ella para drogarse. Pero yo no puedo dejarle, porque si me voy a vivir yo confortablemente, ¿qué será de mi hijo? Dios podía haber vivido confortablemente, pero siempre tuvo en el corazón, ¿qué será de mi hijo? Pues bien, hoy yo quiero que escuchéis el corazón de Dios que dice, por ti, ¿qué será de mi hijo? Y por eso quiero venir, y quiero, ya que él no viene a mí, hacer mi cielo en él. Y tu alma fue el pesebre escogido para que Dios hiciera su cielo en él. Porque no olvides que el pesebre de Belén eres tú, no es un pesebre, eres tú. Y la única condición que Dios te pide es que estés vacío para que quepa Él. Lo único que te pide es que seas pobre, que no tengas nada. Si tienes algo, Él no cabe. Pero si no tienes nada, Él sí cabe. Dios viene para amar a su hijo pobre y no le viene a exigir nada. Y qué maravilla. El Dios de Navidad, el Dios del Adviento, no viene a exigirnos nada. No viene a pedirnos nada. Viene a darnos si somos pobres. Si dejamos vacío nuestro corazón para que Él lo llene. Ha hecho un pacto de fidelidad contigo y te quiere y no puede prescindir de ti. Y Él hará lo que sea con tal de que no vuelva a suceder aquella maldición de que el hombre dejó el paraíso, dejó de ver a Dios como era y dejó de verse a sí mismo también como era, como hijo de Dios. Y yo veo muchos cristianos que se ven antes pecadores que hijos de Dios, que están culpabilizados por ser pecadores y se ven antes como pecadores y como culpables que como hijos de Dios. Y si esto sucede hoy, es que todavía la Navidad no ha llegado a nosotros de verdad, en plenitud. Es que no hemos entendido a Dios. Es que no hemos aceptado el Dios de la revelación. Hemos aceptado todavía el Dios que mis ojos ven, que mi corazón siente, que es un Dios humano, al modo mío. Y que arreglaría las cosas como yo las arreglo. Y que sería un desastre. Y así vemos a Dios. Y así nos vemos a nosotros mismos. Mal. Estamos ciegos respecto a nosotros mismos y estamos ciegos respecto de Dios. Por eso el Señor dice a través del profeta, alégrate porque el Señor ha retirado la condena sobre ti. Ha alejado a tu enemigo. ¿Quién fue el que hizo perder la confianza al hombre respecto de Dios? Su enemigo. ¿Quién es el enemigo? Sabemos quién es. Y a veces los hombres vivimos con mucha ingenuidad. Y achacamos a Dios las cosas que pasan en el universo y en nuestra vida como si Él fuera el autor de ellas. Pero no nos damos cuenta que Jesús fue el que dijo que el Señor de este mundo no era Él, que era el diablo. Que lo dijo Jesús el Señor, no yo. Cuando Jesús va a morir, dice a sus discípulos, vais a ser cribados, porque el Señor de este mundo no soy yo. El Señor de este mundo, cuando Jesús llamaba, ¿quién era el diablo? Le llamaba el Señor de este mundo. Y ha venido Jesús a recuperar lo que es del Señor de este mundo. Tú eras del Señor de este mundo. Yo soy del Señor de este mundo. Cuando no tengo la visión de Dios y no me siento hijo de Él. Entonces, si no soy hijo de Dios, ¿de quién soy? Si no me fío de Dios, ¿de quién me fío? Si no tengo mi esperanza única en el Señor, ¿dónde tengo mi esperanza? Y en el mundo, o eres de una parte o eres de otra. No hay intermedio. Dice San Juan al explicar Navidad, que Dios es la luz que ha venido a las tinieblas. Pues bien, o somos luz o somos tinieblas. No hay más que luz y tinieblas, no hay un intermedio. Tú o eres luz o eres tinieblas. ¿Qué quiere decir? O perteneces a Dios o perteneces al no Dios, al Señor de este mundo. Navidad consiste en que el Señor viene a recuperar y a robar al Señor de este mundo lo que el Señor de este mundo posee. ¿Por qué existe el mal en este mundo? ¿Por qué se provocan las cosas malas de este mundo? ¿Porque Dios como Padre los quiera? No, por el Señor de este mundo, que no es Dios. Que no es Dios. Si leéis el capítulo 10 del Apocalipsis, ahí veréis Dice la Escritura, ay de ti cielo y ay de ti tierra, porque el diablo ha bajado a ti y como sabe que le queda poco tiempo, te va a zarandear, te va a tentar, te va a humillar. ¿Cómo veis hoy la humanidad? Zarandeada, tentada, poseída. El que puede robar, roba. El que puede abusar de otro, abusa. ¿Quién ve esas cosas? ¿Dependen de Dios? ¿Dependen de Dios el que los hombres violen a las mujeres? ¿Depende de Dios las catástrofes que pasan? Estamos muy equivocados, hermanos. Muy equivocados. Siempre echamos las culpas al que no las tiene. También nosotros, tenía que darnos vergüenza. También nosotros. Cuando el Señor nos ha dicho que el Señor de este mundo no es Él. Él ha venido a recuperarnos a nosotros del Señor de este mundo, que es el que nos posee. Que es nuestro pecado, que es nuestro egoísmo. Que es nuestra avaricia, que es nuestra lujuria, que es la tendencia que tenemos al egoísmo y a la autosuficiencia, que eso es nuestro pecado original. De ese Señor nos quiere venir a liberar el Señor. Y Navidad es que el Señor viene a recuperarte de eso. Pero no achaques al Señor lo que no es de Él. No le culpabilices de lo que Él no hace. Porque ya dijo claro el Señor que Él no era el Señor de este mundo, que quería serlo. Y viene a querer serlo si tú le dejas. A aquellos que le acogieron, les dio poder para ser hijos de Dios. Aquellos que no han nacido de la carne ni de la sangre, sino de Dios han nacido. Si tú le dejas, Él es tu Señor. Si tú se lo permites, Él nace en ti y es tu Señor. Si tú dejas que tu vida le pertenezca, te recupera a ti y Él será tu Señor. Pero si no, no será tu Señor. Porque Dios permite que seamos libres para que libremente nos dejemos amar por Él o no. El que se deja amar por Él libremente y le permite al Señor que sea su Señor, será su Señor. Pero si no, no será su Señor. Por eso, fijaos qué cosa. Yo pregunto estos días a los cristianos acerca de estos acontecimientos que se ven y casi nadie echa la culpa al que los provoca. Todo el mundo echa la culpa a Dios. Y somos hijos, decimos. Y Él nos ha dicho que yo no provoco esas cosas. Que yo vengo a redimir al mundo de su maldición. Que la tierra está gimiendo con dolores de parto, dice San Pablo, porque tiene que ser redimida, hasta el universo tiene que ser redimido. Pues qué extraño tiene que mientras el Señor lo redime, el poder del mal destruya, cree muerte, crea agresividad contra Dios. Y el gran engaño que hoy tenemos todos en el corazón es que el diablo, como dice Jesús, enseguida tuerce nuestra palabra. Llega hasta mí, pero él la cambia de sentido. Viene la palabra de Dios a decirte esto, pero el diablo antes de llegar a ti ya te ha dicho, ya te la ha cambiado. Y saldrás aquí y dirás, ¿cómo Dios permitirá esas cosas? ¿Cómo Dios habrá permitido tal cosa? Ciertamente, Dios es tan maravilloso que aun a través de los acontecimientos que el mal provoca en el mundo y el pecado, los utiliza para bien. Y ahí es donde sí puedes ver la mano de Dios. Está claro que Dios no te provoca un cáncer, pero sí puede darte más amor que un cáncer. Y libertad teniendo un cáncer. Eso sí lo hace Dios. ¿No veis? Tenemos que cambiar el concepto de Dios. Tenemos que cambiar la experiencia de Dios. El Dios que se revela no es el que nosotros pensamos. El Dios que se revela no es al que nosotros acusamos. El Dios que se revela no es el que estos ojos y estos sentidos míos me están haciendo ver. Estamos temiendo a un Dios que no es Dios. Estamos horrorizados por un Dios que creemos que nos va a juzgar de mala manera y ese Dios no existe. Y muchos cristianos tienen un Dios por encima de ellos que les está acusando y que es falso. que no tiene nada que ver con el verdadero Dios, que es un tirano para ellos, que les amarga la vida, que les manda las enfermedades, que les crea dificultades en la vida, que no hace más que provocarles a ver qué ocurre con sus hijos. Esa imagen de Dios es una imagen falsa. Es la imagen que nosotros hemos creado, no la imagen del Dios que se revela a través de la Escritura y a través de los profetas. ¿Entendéis? Alégrate, alégrate, porque el Señor ha retirado la condena de ti, ha alejado a tu enemigo. Yahvé está en medio de ti, un poderoso Salvador. No temerás ya ningún mal. Y dice San Juan, el que ha acogido a Dios como es, no tiene ningún temor, porque en el temor no hay amor. Y Dios es amor. Cuando nos vienen temores al corazón, no es del Señor. A veces las personas ven una palabra aquí, en la Escritura, les sale no sé qué página, ay de ti que no sé qué, y empiezan a temblar esa noche, porque el Señor me ha dicho, si tienes temor, no es del Señor. Porque Dios es amor. Puede temblar tu carne, porque ve que el amor de Dios la va a cambiar. Pero el signo de Dios siempre es el amor. El primer fruto del amor de Dios es la paz. Entonces, ahí dicen los profetas. Y yo hace un momento he leído un texto de la Anunciación que comienza lo mismo que los profetas. Y dice a María el ángel, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Lo mismo que Sofonías, lo mismo que Zacarías, lo mismo que Isaías. Todo igual. ¿No veis? Y dice San Juan, que es posterior a la Virgen María, murió más tarde que ella, todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él. San Juan llama germen precisamente a Jesucristo. Y dice San Juan, todo el que ha nacido de Dios no comete pecado porque dentro de él está el germen, es decir, Jesucristo. He aquí que voy a traer a mi siervo germen, quitará la culpa de mi pueblo en un solo día, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. San Juan tuvo la misma experiencia que la Virgen María, la misma, que dentro de él habitaba Jesucristo, el Espíritu de Jesús que moraba en él. Y dice San Pedro, habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, de una semilla viva y permanente. ¿Cuál es esa semilla viva y permanente? Pues el niño Jesús de Belén, que no nace en un pesebre físico, sino que nace en ti. Esto es. Entender esto es ser cristiano. Sin entender esto, es muy difícil ser cristiano. Dios, desde aquella lejanía perdida, ha venido como acercándose cada vez más hasta decirnos, en ti estoy yo. Porque Jesús lo dijo también en una parábola y él mismo se encargó de decir, algunos tal vez la entiendan, los soberbios no la entenderán. Los que quieran entenderme a mí desde sus pensamientos, los que quieran ver a un Dios como ellos creen que tiene que ser, no entenderán. Pero los humildes, los que necesiten a Dios, sí entenderán. Y en aquella parábola tan enigmática, Jesús dice, salió el sembrador a sembrar su semilla. Y dice a continuación, el sembrador es mi Padre. Si el sembrador es el Padre, ¿cuál es la semilla de un padre? Su hijo. Y dice, el sembrador salió a sembrar a su hijo. El padre sembró a su hijo, ¿dónde? En ti. En ti está. Pero dice Jesús, en ti está, pero comienza a estar tan pequeñito como un grano de mostaza. Yo una vez pasaba junto al templo de Jerusalén y había un árbol de mostaza. Y cogí una ramita, que todavía tengo en mi habitación. Y esas ramitas tienen unas campanillas así hacia arriba y ahí están metidos los granos de mostaza. Pues si esos granos tú los separas y te quedas con uno solo, no lo ves, de tan pequeño que es. Y nos dice nuestra teología, la fe, que el día de tu bautismo el Señor, el Padre, el Sembrador, sembró en ti, porque el reino de los cielos es como un grano de mostaza. ¿No es eso lo que dijo Jesús? Que el día de tu bautismo sembró el Padre en ti como un grano de mostaza. Si tú le dejas crecer dentro de ti, llegará a ser tan grande en ti que darás unos frutos distintos de los que humanamente darías. El problema de Navidad no es que Dios venga a nacer dentro de nosotros, que ya está, sino que tú le dejes crecer en tu vientre como le dejó crecer la Virgen María. María dijo, cuando el Padre viene a darle la semilla de su hijo, hágase en mí esto, hágase como tú quieres. Desde el momento en que tú das permiso a Jesucristo para que crezca en ti, Él irá creciendo y tu vida irá cambiando. Y así como el árbol que tú eres, produces unos frutos, que San Pablo en la carta a los Gálatas nos dice muy, muy claramente, la envidia y los celos y el pesimismo y el rechazo y la agresividad. Esos son los frutos que da tu árbol cuando has crecido tú solo. Si dejas crecer a ese niño que llevas dentro, que eso es Navidad, que ese es el Adviento, que nos enteramos que estamos habitados por el Señor, si le dejas crecer, tu vida va apareciendo de otra manera. Y donde tenías agresividad, pones paz. Y donde había envidia, se acaba la envidia. Y donde había celos y rechazos, se acaba eso. Y empiezas a dar unos frutos distintos. Paz y alegría y gozo y perdón y misericordia y reconciliación. ¿Qué te ha pasado? Pues ha pasado que el que vivía dentro de ti le has dejado crecer. Y al crecer es él el que se manifiesta a través de ti. Por eso cuando Jesús se manifiesta a través de ti, dice él, haréis las cosas que yo hago y aún mayores las haréis. ¿No dijo eso el Señor? No va a decir a tomarnos el pelo Jesús. No, no va a tomarnos el pelo. Dice, cuando yo me vaya, haréis las cosas que yo hago y aún mayores las haréis. ¿Por qué? Pues porque soy yo el que las voy a hacer desde cada uno de vosotros. Tú eres el elegido del Señor, donde Él ha querido venir a vivir, donde ha hecho alianza contigo. Tú eres la herencia de Abraham, tú eres la herencia del pueblo de Israel. Tú eres a quien se refiere el Señor con esta palabra, alégrate, porque de ti ha retirado el Señor la condena, ha venido a morar dentro de ti, y tú eres Navidad, tú eres Navidad. Y si no descubres que tú eres Navidad, Navidad no existe. Será una charanga, una alegría, un niño en un pesebre, eso no vale para nada. Eso es una cosa del Corte Inglés. Eso lo hace mucho mejor el Corte Inglés que los cristianos, mucho mejor. Toda la zona de la costa, desde Málaga a Gibraltar, había una cantidad de anuncios de Navidad y yo me fui fijando. Solo lo tenían los grandísimos almacenes. Son los únicos que pueden pagar una Navidad así, estafando al prójimo. Bueno, eso no es Navidad. Navidad es algo vivo, y es que tú eres el pesebre donde depositó el Padre y te confió a su Hijo. Y ahora cuidado, si el día de tu bautismo el Padre te confió a su Hijo, ¿tú qué has hecho con su Hijo? Y esta es la pregunta que a todos nos hace el Señor. A mí me lo hiciste, ¿no es así? ¿Por qué? porque el hijo está confiado a tu cuidado. ¿Qué has hecho con el hijo que yo te dejé en tus manos? ¿Cómo has tratado a mi hijo?, te preguntará el padre. Yo me quedé sin él para que viva en ti. Vive en ti para que sea salvado. ¿Qué has hecho con él? ¿Le has cantado villancicos dentro de ti? ¿Has hablado con él? ¿Has tenido conversación con él que vive dentro de ti? ¿Le has dado gracias porque te haya rescatado de la situación de no liberación en que tú estabas? ¿Le has alabado por acercarse a ti y amarte? ¿Le has cuidado en tu propio cuerpo, en tus propios sentimientos, para no hacerle sufrir con egoísmos, que el Señor no soporta eso? ¿Cómo has cuidado al Hijo de Dios en tu hermano? Porque si yo he de amarte a ti, no es porque seas un ser simplemente humano, es porque el Hijo de Dios está en ti. ¿Cómo has cuidado al Hijo de Dios en tu hermano? Porque San Pablo llega a decir que si yo humillo y violo a mi hermano, estoy haciendo del cuerpo de Cristo cuerpo de una meretriz. Eso dice San Pablo. ¿Me entendéis? Cuando yo reconozco, adoro y alabo al Hijo de Dios en ti, estoy siendo Navidad para ti. Y cuando tú haces eso conmigo, estás siendo Navidad para mí. Por eso yo hoy os digo, no busquéis la Navidad fuera, está dentro de vosotros. Dentro de vosotros habita el reino de Dios. Sed Navidad, porque Dios vive en vosotros. Adoradle en vosotros, alabadle en vosotros, dadle gracias y haced lo mismo con vuestro hermano, porque en él está. Y entonces sí que nos comunicaremos la alegría de todos los pobres de la tierra, que no teniendo nada nos ha hecho Dios ricos con su propia riqueza, que es la única que tenía. Lo único que pudo darnos el Padre, porque no tenía más, es a su Hijo. Y esto es Adviento. Y esto es Navidad. Y todo lo demás es adquirir una visión humana de Dios que nos hace daño. Y una visión humana de nosotros mismos que nos hace daño, que nos culpabiliza, que nos atormenta, que nos quita la paz. Solo el que se ve a sí mismo como Dios le ve, tiene paz. Porque no se hace culpable de nada. Sabe que Dios le quiere. Solo el que se ama a sí mismo como Dios le ama, tiene paz. Pero cuando vivimos el mundo con una mirada tan pagana como los paganos, pues somos igual que ellos. Y ante estos acontecimientos que comenzamos diciendo al principio, nos sucede lo mismo que a los paganos. No vemos, estamos ciegos. Alguien dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Alguien como el Señor está queriendo recuperar al hombre para Él. Recuperarle del Señor de este mundo. Y cuando lo recupera, nosotros desesperamos contra Dios, protestamos contra Él, porque ha recuperado a mi madre. ¡Qué maravilla! Yo me he dado cuenta que Dios ha recuperado a mi madre definitivamente, y a mi padre, y a mi hermano mayor. Y tengo una alegría grandísima porque Dios los ha recuperado. Pero hubo un tiempo en que no lo entendí. Y también maldije un poco interiormente a Dios porque me parecía que se estaba portando mal conmigo. El Señor ha recuperado ya parte de mi familia para Él. ¡Qué maravilla! No pertenecen al Señor de este mundo, pero nosotros no vemos. El problema del Adviento y de Navidad es ver, es ver. La luz vino a los hombres, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y la luz se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, porque vive en cada uno de nosotros. Termino porque me parece que ya pasó todo el tiempo, debido e indebido. El jueves procuraré ser más brevecito. Pero que estos días, estos textos, pues los vayamos dando vuelta en el corazón un poquito para que se nos revele el Señor, se nos quiten las escamas que tenemos en los ojos. Y entonces veremos al Señor, veremos al niño de Belén, veremos a Jesucristo, le veremos. Solo hace falta, fijaos, como aquellos dos ciegos, ahora sí que termino, como aquellos dos ciegos, estaban junto a Jesús, pero como estaban ciegos, no veían. Cuando creyeron en él, se les cayeron de los ojos unas escamas y se dieron cuenta que a su lado estaba Jesús. La fe es que se nos caen las escamas y nos damos cuenta que en nosotros está el Señor. Vamos a pedirle no ser ciegos. Vamos a pedirle que cure los ojos. Que si nos cura nuestros ojos, qué maravilla. Pues gloria al Señor.
Terminamos con una breve oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y decimos como María, hágase en mí según tu palabra. Que tu palabra, como un grano de mostaza, vaya creciendo poco a poco en nosotros y nos vaya cambiando y transformando. De gracias, Señor, porque al entender tu palabra es un signo de que somos cristianos, de que somos de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
Bueno.